entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Buenas tardes a todos. Comenzamos Política en Directo este miércoles 11 de febrero con todos los temas de la actualidad política a nivel local y nacional. Yo soy Enrique Tucen y te saludo, Raúl Torres, como todos los días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Enrique, ¿qué tal? Y bueno, pues hay algunos temas que comentar esta tarde ya, de lo que ha ocurrido durante la mañana. Y está, por ejemplo, pues ese contrainforme que dan los diputados del PRD, ¿no?
Sí, un contrainforme que ya se ha vuelto una práctica cotidiana que hace el PRD, por lo menos, no sé si tú tengas igual algún antecedente previo, pero creo que lo recuerdo que es de la 59, con Raúl Vargas.
Sí,
él comenzó con esa práctica, ¿no? En ese momento, con una pésima relación entre el PRD y el gobierno del estado, en ese momento Emilio González Márquez, claro. Ahorita la relación no es tan mala entre el PRI y el PRD, y bueno, un contrainforme que puso el acento en un tema, Raúl, que aquí lo hemos dicho, por cierto, que tiene que ver con este sobreejercicio que tiene de pronto el gobierno del estado en algunos gastos y que ha llegado a niveles altos. Lo que señala la fracción parlamentaria del PRD es que el gobierno del estado presupuestó 83 mil millones de pesos para gastar durante todo el ejercicio 2014 y sin embargo al final, a través de una petición de transparencia, llegaron a la cifra de 102 mil millones de pesos. Un excedente que no es cosa menor, 19 mil millones de pesos
que, bueno, habría que ver en qué se gastaron, ¿no? Que ese es el asunto. Este dinero muchas veces pues se gasta de forma discrecional porque simplemente pues no está presupuestado.
Aquí estuvo el secretario Héctor Pérez Partida hace por lo menos, habrá sido unas 3-4 semanas, le preguntamos sobre este tema, él dijo que todo ese dinero excedente ya viene etiquetado. Sin embargo, pues en términos de rendición de cuentas y transparencia no lo sabemos. Creo que se ha enraizado, y eso pasó también durante el sexenio de Emilio González, una práctica de mejor presupuestar bajo para tener algo de margen de maniobra. Claro. Y ojalá que, digamos, los diputados, porque creo que también aquí hay un gran problema de los diputados, que los diputados alzan la mano para aprobar presupuestos, sabiendo que el gobernador, que el poder estatal,
el ejecutivo,
exacto, está presupuestando muy bajo, ¿no?
Claro, yo creo que también ahí los diputados llevan algo de responsabilidad, sí, ¿no? Desde el momento de aprobar y cuestionar precisamente eso, ¿no?
Claro.
Los diputados deben de tener, o si no lo tienen, deben de buscar la manera de conseguir todos estos.
Y de amarrar las manos.
Sí, ¿no? Claro. Y además de ver, a ver, ¿cuánto puede venir extra de la federación? ¿A cuánto puede ascender este dinero que llega? Porque es, a ver, hay que decirlo. El presupuesto es uno y muchas veces hay excedentes,
sí,
que
sí,
llegan de la federación.
Sí, bueno, pero no el 20%.
Pero no el 20%. Entonces, es un tiene que tener la capacidad de prever también eso.
Completamente. Y creo también, Raúl, que es parte de la perversión en la forma en que se negocia el presupuesto en Jalisco. Es decir, si nos remontamos, quitando los dos años que tú recordarás bien de Emilio, donde hubo veto, y donde sí había una polarización muy clara entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, el Poder Estatal, hay que decir que en general los presupuestos son aprobados por amplísimas mayorías.
Sí, sí, sí.
Y son aprobados casi por consenso. En el último presupuesto todos votaron a favor para el presupuesto 2015, todos los diputados.
Y el asunto es, otra vez, volvemos a lo mismo, o sea, los diputados están más abocados en ver
qué negocian,
qué sacan,
sí, exacto,
en vez de realmente ver cómo se está gastando en global.
Oye, fíjate que un amigo gobierna tal municipio, ¿por qué no construimos ahí una carretera? ¿O por qué no hacemos un puente?
Así es.
Y fíjate que yo vinculo ahí con la constructora y a ver si nos echan la mano. Es decir,
sí,
¿por qué de pronto pasan estas cosas en el presupuesto y se dejan ir 19 mil millones de pesos? Porque también los diputados andan pensando en otras chambas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Digo, qué bueno que lo señalan los diputados ahora, pero pues desde el principio tendrían que estar siendo críticos con esta forma de aprobar el presupuesto.
Claro. Y en otros temas, Raúl, el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al parecer ya están siendo replegados del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, ya hay mesa de negociaciones, al parecer hay una especie de esbozo de acuerdo,
sí,
sobre todo en lo relativo a las nóminas, ¿no?
Al pago de las quincenas atrasadas,
Y de estas quincenas, aparte, que el gobierno federal no había reconocido en el pasado, porque habían dicho que no estaban metidos en la nómina, digamos, oficial.
Así,
¿no?
Es.
Del gobierno federal.
Están exigiendo las dos quincenas de enero y el aguinaldo de diciembre. Del año pasado, pues.
y cree, digamos, a mí se me hace que mete en una dinámica interesante porque el gobierno federal en este tema no había cedido.
No.
Yo creo que por lo menos genera un antecedente donde va a ser difícil negar en el futuro, pues, este pago. Estás generando, claro, de alguna forma un antecedente.
Claro, claro. Y bueno, vamos a ver, ahorita ya estaba la Policía Federal replegando esta manifestación, el tercer día de manifestaciones de los maestros de la CENTE. Pero ya la Policía Federal les marcó un alto ahí en Paseo de la Reforma. Vamos a ver de qué forma reaccionan los maestros. Yo no creo que se vayan, yo creo que se irán a plantear a lo mejor otra vez el Monumento de la Revolución, no lo sé, porque bueno, aunque está esta mesa de negociación, parece que no han llegado a todos los acuerdos.
¿Van a terminar los maestros venciendo al gobierno federal?
No lo sé.
Está,
no lo sé, pero
digamos, porque lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto en algún momento, que no iba a haber ninguna consideración ni ninguna negociación en este sentido, que se iba a federalizar la nómina en varias partes del país y que no se iba a reconocer ciertos compromisos firmados por gobernadores con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Claro. Y al final lo que está haciendo es, no sé si porque no quiere un incendio más, no sé si porque el gobierno federal no quiere, bueno, que se le prenda a otra parte del país,
es
pero
que tiene un poco las manos atadas ahí en,
no,
ese,
entonces,
sentido. Puede generar otro conflicto que sería difícil apagar otra vez, ¿no?
Exacto, ¿no? Y en este momento lo que menos quiere
es abrir otro frente.
Es abrir otro frente. Y sigue siendo, Raúl, el caso Guerrero, el, digamos, Ángel Aguirre y su familia sigue estando en el ojo del huracán tras su salida de la gubernatura. Ahora, al parecer, su hermano es el que tendrá
su
que
hermano,
responder.
Hermano, sobrino, van 5 funcionarios, están declarando por presunta malversación de fondos o hacer utilizar dinero de procedencia ilícita. O sea, hay una investigación que quién sabe hasta dónde llegue, ¿eh?
Pero bueno, pues al parecer su hijo va a ser candidato a Acapulco, ¿no?
Pues vamos a ver.
Pues el PRD lo había propuesto como candidato único. Y aparte estaba apoyando a Sofío, ahorita olvidé el apellido, sí, de Sofío.
A este que salió también algunas.
Amiguísimo de Ángel Aguirre.
Y de este señor Abarca.
Y de esta señora Abarca, mujer, ¿no? Entonces, el hijo Acapulco y Sofío, creo que Ramírez. ¿Eh? Sofío Ramírez, de candidato a Guerrero por parte del PRD, pues al parecer el PRD aprendió mucho de lo que pasó. ¿Eh?
Pues vamos a ver si aprendió.
Vamos a ver si aprendió de lo que sucedió en Iguala el 26 de septiembre. Vamos a ir un corte aquí en Política en Directo. Los teléfonos en cabina 38-13-15-15, 38-13-14-21. Nos pueden contactar a través de notisistema.com y en Twitter, @metrópoli1150. Regresamos. Estamos de regreso en Política en Directo y usted sabe que desde el pasado, ¿qué fue, Raúl? ¿7 de octubre? Sí, ¿no? Empezamos el proceso electoral.
Sí.
Aunque las precampañas comenzaron el 28 de diciembre.
El 28 de diciembre, el día de los
ahora estamos en un periodo que se llama intercampañas, con los intercandidatos
que no pueden hacer nada,
al parecer, más que ya reunirse de casa en casa y
andar ahí haciendo acuerdos.
Acuerdos, exacto. Es un periodo de silencio en términos electorales.
Disque.
Y después, la primera semana de abril, comenzarán formalmente, de la primera semana de abril al primer domingo de junio, comenzarán formalmente las campañas, ¿no? Ahora sí, las campañas como las recordamos. Y un actor que será importante dentro de este proceso y en el análisis de este proceso será el Observatorio de Medios Q del ITESO, que está haciendo un trabajo muy interesante en relación al análisis de periódicos y la cobertura que hacen los medios de comunicación en Jalisco del proceso electoral. Y tenemos a Julio González aquí en cabina para platicar sobre el tema. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique, Raúl. Pues muchas gracias por la invitación. Y aquí, a nombre de todos mis compañeros profesores, pues para hablar del Q y TESO, que este semestre se enfocará en las elecciones en Jalisco 2015.
¿Y por qué no nos platicas, Julio, cómo se formó el observatorio, quiénes lo forman, de dónde reciben dinero, recursos?
Recursos, más bien nosotros lo pagamos, ¿no? Somos estudiantes de una universidad privada, entonces.
¿Pero el ITESO no les da dinero?
Pues no, nos presta pues, las instalaciones. Es un proyecto de aplicación profesional. Los famosos PAP, que en lugar de tesis podemos hacer este tipo de proyectos, que de alguna manera se aprende y es más fácil titularse, ¿no? Ponerlo en esa perspectiva. Pero tesis. También hay, este PAP es muy serio, ¿no? En este caso lo coordina Sofía Palau. Y también hay profesores como, bueno, como Graciela Bernal, que...
De Amedi, ¿no?
Sí, es la presidenta de Amedi Jalisco, Sergio René de Dios, Iván González Vega, Ana Vicencio, Juan La Rosa, Bernardo Mazzini, Yasodara Silva Medina, y en el caso de esta maestra, pues ella va a estar coordinando las... Vamos a levantar una encuesta en Guadalajara sobre cómo están las personas enterándose a través de los medios sobre los candidatos a la alcaldía de Guadalajara.
¿Qué alcance tendrá esa encuesta, Julio?
Pues va a ser representativa y vamos a caminar, no casa por casa, como si estuviéramos pidiendo firmas, pero sí está con una metodología muy rigurosa que próximamente pues estaremos también compartiendo con los medios de comunicación y también con ustedes.
¿Y las personas que nombraste, Julio, se reúnen una vez cada mes? ¿Cómo cuál es la dinámica?
Hay tres sesiones a la semana. El lunes somos más estudiantes que los mismos maestros, pero es que se divide por investigaciones. En este caso, el viernes pasado se publicó ya la investigación que coordina Iván González Vega junto con varios alumnos, y es sobre las primeras planas de los medios. Entonces ya está...
¿Las primeras planas de los medios en cuánto tiempo?
Desde que comenzó el proceso electoral en Jalisco, es decir, desde diciembre. Y no nomás es un análisis...
Uy, algunos medios les va a ir mal.
No nomás es un análisis... cuantitativo, también es cualitativo, o sea, no nomás centímetros o qué espacio, exacto, sino
qué el relación, tipo de cobertura, cabezas,
información. Sí, ¿dónde lo pueden checar? qmedios.iteso.mx. De hecho, si están ahorita en su oficina, en la casa.
¿Y en general qué encuentran, Julio?
Pues ahí está más bien el informe completo, pues sobre todo... Si hay equidad, ¿no? O sea, son las preguntas de investigación, si había equidad o no, las relaciones que hay entre los medios locales y algunos actores políticos, perdón. Bueno, ese es el caso de primeras planas, pero también además de la encuesta, además de primeras planas, pues bueno, también veremos sobre los temas como campañas electorales para presidentes municipales en redes sociales y medios virtuales, las campañas para presidentes municipales a través de los spots publicitarios, que lo coordina Bernardo Mazzini, el cumplimiento de la normatividad en materia de comunicación en las elecciones, lo coordina Graciela Bernal, que es experta en el tema, también cambios del sistema de medios de comunicación en la coyuntura electoral 2015, lo coordina Sergio René Dios, es decir, sabemos que hay periódicos que nacen y pues se mueren terminando las elecciones.
Viven,
¿no?
Para las elecciones.
Viven y de qué manera participan y quiénes son los que están detrás, ¿no? Entonces también se va a investigar esta parte.
O sea, van a tratar de investigar quién financia esos periódicos,
sí,
o esas publicaciones.
Sí, por ejemplo, hay uno que ya salió que se llama Guadalajara Times.
No, Guadalajara Times.
Ya hay uno. Que salió cuando el 28 de diciembre.
En enero, hace 15 días fue su primera publicación, repleto de publicidad, solamente un anuncio de gobierno, pero pues bueno, habrá que ver quién está detrás, ¿no?
A ver, ¿cómo? ¿Solo un anuncio de gobierno y pura publicidad?
Pura publicidad
comercial.
Pero también algunas ciertas partes de ortografía, la edición, no sé, varias cosas que ustedes también lo saben, y puntos que se deben de analizar cuando nacen este tipo de medios de comunicación y para qué sirven, ¿no?
Oye, Julio, ¿y tienen, digamos, algún esquema analítico con el cual van a llegar a algunas conclusiones? Por ejemplo, me imagino que en este trabajo de comparación de portadas y de registro de portadas desde que inició el proceso electoral, pues me imagino que tendrán que procesarlo a través de ciertos indicadores para que ustedes puedan dar, digamos, unas conclusiones más o menos sencillas y legibles para el resto de la población. ¿Lo harán? ¿Será un documento?
Está el documento ya en qmedios.iteso.mx. Ahí se van a ir trepando cada 15 días, creo que se entrega una investigación, si no me equivoco, y el monitoreo diario, pues es un servicio que esa es la parte que yo coordino. Es diario, de lunes a domingo a las 9:30 de la mañana ya está un monitoreo sobre las elecciones en Jalisco en 2015. Únicamente nos centramos
en notas
en eso,
que tienen que ver con
notas
elección.
Y está dividido por categorías. Las categorías se dividen, por ejemplo, en candidatos, partidos políticos, funcionarios públicos, empresarios, sindicatos, instituciones universitarias, bueno, educativas más bien, y por ahí autoridades electorales. Entonces está muy interesante porque de esta manera dividimos por actores.
¿Y de bote pronto, Julio, qué has notado? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención de la cobertura?
De bote pronto, en los últimos días, que de repente se acabó el tema. Hoy nomás encontré...
Eso era por ley.
Sí, pero se acabó el tema en cuanto cobertura. O sea, se puede hablar de normatividad, ¿no?
Sí, claro.
O sea, ahora nomás sale una nota sobre Ismael del Toro.
Que va a ser candidato
a diputado. Exactamente, y sale algo, un trascendido en cúpula, ¿no? Entonces son las únicas dos informaciones que tuvimos el día de hoy, siendo que hace 15 días...
El panel eligió candidatos el domingo.
Hace
también.
15 días sí, era... Sí, sí. Eran 20.
Pero digamos, notas. En los días de las coberturas, sí. En donde sí había mucha información, choncha información sobre el tema, ¿qué notaste? ¿Notaste buena cobertura, calidad, mala?
Crónica Jalisco se fue mucho por las redes sociales. Por ejemplo, es algo que yo me percaté.
¿Cómo por las redes sociales?
Sí, si están, que no hay normas para las redes sociales, ¿qué dice Guillermo Alcaraz? También le dio mucha entrada a Guillermo Alcaraz y al IEPC. Es el caso, sí. ¿Qué otro tipo de cobertura se me ocurre? Pues los trascendidos le entraban también con todo en diferentes medios. El caso de Más por Más, GDL no le ha dado voz a los actores políticos y tiene otro tipo de línea. En el caso de ¿qué más? Pues Milenio, Mural y El Informador son los que le entran a diferentes temas. Las entrevistas de Mural, por ejemplo, también ahí las tenemos en el monitoreo.
Registradas. Diario, hubo una diaria prácticamente, ¿no?
Sí,
una diaria. Durante todas las precampañas.
Sí. Exactamente. ¿Qué más? También no tengo los números exactos, pero bueno, ¿qué cobertura le han dado al caso de Tomás Coronado, al caso de Kumamoto, de Lagrimita, que sí está presente? Hay días que en candidatos, en la sección de candidatos, en la categoría, pues es el que
pues es
se lleva...
¿Sí?
Es precandidato. Pero lo pusimos de esa manera porque, para no poner precandidato, luego candidatos, que fuera más sencillo y ya cuando se haga el análisis...
Lo que no sé, Raúl, no sé si estés de acuerdo conmigo, lo que no se vio mucho es investigación sobre temas electorales, ¿no?
¿No?
Hubo algo por ahí en cuestión de gastos, hasta dónde se podían hacer, topes, ¿no?
Sí,
pero la realidad es que no se vio mucho, ¿no?
No. Más bien lo que fue
es superficial, ¿no?
El día.
La cobertura no se da si hubo qué eventos, de qué manera, si ya se eligió, pero realmente no se fue muy a fondo. La agenda se lo comió.
Vamos un corte y seguimos platicando con Julio González aquí en Política en Directo. Estamos de regreso en Política en Directo, estamos platicando con Julio González del Observatorio de Medios Cudeliteso, nos estaba haciendo pues un poquito el diagnóstico de lo que ellos están viendo, de lo que ellos vieron sobre el proceso de precampañas y hasta el momento cómo ha sido la cobertura de medios en el proceso electoral. Julio, y nos quedamos platicando un poquito del tema de la investigación y del tema digamos de las portadas de los medios en los últimos días. Sin embargo, creo, no sé si estés de acuerdo, Raúl, en este sentido, que de alguna forma la ley electoral le ha puesto un poquito de dificultades a los medios de comunicación para hacer un trabajo en términos electorales mucho más inteligente.
Sí.
O sea, siempre estás como pisando dentro de terreno
incierto. Sí, que no sabes si por decir las cosas de una forma entrevistar a alguien.
Como ejemplo, lo que te prohíben en las precampañas es hablar con los precandidatos de propuestas. Cuando tendría que ser, pues el eje de toda política, ¿no?
Claro.
El debate político tendría que estar basado en propuestas de transformación
social
y política. Y si no puedes ni siquiera hablar con ellos, pues te dedicas a analizar pues cómo se dividen las fichas internamente o quién está contra quién al interior. Pero creo que también habría que revisar en términos de medios de comunicación, y tal vez ustedes lo han visto, cómo nos impacta, ¿no?, en cobertura. Y también eso al final, el ciudadano tiene mala calidad de información política, ¿no?
Y perdón, antes, Julio, también la forma en que precisamente los partidos políticos utilizan eso, es decir, si alguien entrevista a alguien sobre propuestas, luego,
¡vámonos!,
seguramente vámonos con una denuncia porque ya está llamando al voto o algo así, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
También los mismos partidos inciden en eso.
¿Ustedes vieron ahí algo, Julio?
Sí, hasta el momento, pues no hemos llegado a ese tipo de análisis, pero es interesante, tendremos que checar la normatividad y en el equipo de normatividad comandado por Graciela Bernal, pues sería un buen punto, y yo se los haré llegar,
claro,
que en esta parte de las precampañas, pero también quiero de una vez compartir las redes sociales de la página, bueno, del proyecto más bien. En Twitter es Q Medios, y en Facebook es Observatorio de Medios Q y Teso. repito, Q Medios en Twitter y Observatorio de Medios Q Iteso en Facebook. Y la página qmedios.iteso.mx. Y es importante decir que esto es un servicio, así lo tomamos, en serio, ¿eh? Es un trabajo, no tiene costo, fuerte, ¿no? Pero además es un compromiso muy fuerte, o sea, levantarse, hay compañeros que se levantan desde muy temprano a meterse a los diarios en su versión web para ver qué publican, y te estoy hablando de las 6 de la mañana o incluso antes. Entonces es un servicio hacia la gente, hacia los ciudadanos. ¿Y cuál es la importancia del CUIT? Eso, pues uno de sus objetivos pues es promover las audiencias críticas, ¿no? Es también generar información sobre el sistema de medios, y sobre todo también quiero centrarme mucho en la parte de la encuesta que se va a levantar en Guadalajara. Pues es una encuesta independiente que no la va a realizar ningún partido político, ninguna institución educativa que recibe dinero del presupuesto. Y esta parte, pues creo que puede ser interesante, ¿no? En abril y mayo se van a realizar, se van a levantar.
Y la encuesta, lo que se le va a preguntar a los ciudadanos es cómo se informan, cómo califican los medios, qué credibilidad tienen, es decir...
Sinceramente, yo ahorita no tengo todavía el cuestionario, están todavía aprobándolo, ¿no? Está el...
Pero la tienen que levantar pronto, ¿no?
En abril.
La temática es...
Es cómo las personas están enterando de los candidatos o del proceso electoral en Guadalajara.
Ya. ¿Cuál es su proceso de información?
Sí, y también cómo los están viendo a los candidatos, ¿no?
Y otro punto, perdón, Julio, relacionado con la cobertura es el tema de la equidad, en el que se ha puesto mucho acento en este proceso electoral. Creo que incluso desde 2012 ya hubo esa apuesta por la equidad. De pronto creo que es una equidad mal entendida, porque le tienes que dar la misma cobertura a todos los partidos políticos cuando ni siquiera te estás fijando en qué están haciendo, ¿no?
Claro.
Yo creo que los medios tendrían que premiar con información a los partidos políticos que hacen las cosas bien y quitárselo a los que no las hacen.
Y además,
bien, ¿no?
Difícil, estaba justo leyendo las primeras conclusiones de esta primera encuesta sobre primeras planas, este primer análisis sobre primeras planas que tiene Q Medios, y habla un poco de la equidad, dice, bueno, en estas precampañas que primero ponen como algo que no... Aparentemente no interesó mucho a los partidos, la justificación es que pues posiblemente, a los diarios, es que posiblemente va dirigida pues solo a militantes de partidos. Pero decía algo sobre la equidad, Enrique, por lo que decía, señala que habría que ver y tener mejores argumentos para ver si dándole voz a ciertos funcionarios que tienen que ver con un partido, no se está cometiendo inequidad, porque muchas veces, por lo que decías, no se le puede dar voz al precandidato.
Sí.
Pero a lo mejor un funcionario sí. Entonces, plantea eso en estas conclusiones, de tener un mejor una mejor forma para analizar eso, ¿no?
Hay un caso, no recuerdo en qué diario, porque sinceramente me toca leer las notas.
Todos y te confundes.
De todos los días, de todos los diarios que se monitorean.
Me parecen mucho las notas.
Pero hay un caso en el que Héctor Robles habla de los regidores que van a pedir licencia, ¿no? Que ya pidieron algunos, y luego critica a Augusto Valencia porque dice que seguramente pedirá más adelante, si no me equivoco, en marzo, licencia para aspirar a otro cargo, ¿no? Entonces se le da voz a un funcionario, y ahí nos encontramos con crear una categoría que se llamara funcionarios públicos, que no la habíamos previsto, ¿no?
Hay funcionarios que muchas veces luego van a ser candidatos.
Exacto. Sí.
O que van a ser
el mismo Augusto Valencia cuando habla
en alguna planilla, en alguna boleta,
en el distrito 6.
Cuando habla de la fiscalía de delitos electorales, claro. También, ¿no? Se expone, y aún en su papel de funcionario y de regidor, ¿no?
Es que es muy difícil un poco medir eso, ¿no?
Sí.
Pero a mí se me hace que le estamos dando de pronto una definición de equidad que no sé si es la más deseable en términos de cobertura mediática, porque por ejemplo tenemos que se vuelven muy acartonados los medios en el sentido de que como tienen que poner a todos los precandidatos con el mismo espacio, no se le da la mejor información al lector, se le da la información prácticamente que por decreto la ley te pide, y eso yo creo que te genera un debate democrático de poca altura. O sea, creo que la ley, por tratar de generar cierto nivel de equidad, nos ha metido en un debate de poca calidad en términos democráticos.
Sí,
¿no?
yo recuerdo, esto no tiene que ver con este proceso electoral, pero recuerdo cómo en 2012 el Informador dividía una plana en cuatro partes. Incluso si hubo uno de los candidatos no tuvo ningún evento ese día, lo dejaban libre.
Libre.
¿No? Y creo que ahí se desaprovecha por el espacio para para otro tema que pueda ser de interés del lector, ¿no?
Claro. Y ahí el problema es que el que pierde es el ciudadano. Uh-huh. No son los partidos políticos ni son
No, al contrario, ellos ganan.
El que pierde son los ciudadanos porque mira, yo creo que la cobertura noticiosa sobre política en Jalisco se le ha dejado en términos serios a pasquines. O sea, en términos de cobertura de largo aliento. Son los que se meten en los temas de los candidatos uh-huh. y se la pasan en temas de precandidatos y candidatos. Pero los periódicos serios, los medios de comunicación serios, han abandonado esa labor de tratar de hacer investigación política de altura, que claro. se puede hacer. Y los medios a nivel mundial lo hacen. O sea, tú te metes a los mejores medios del mundo, los mejores periódicos, y tienen mucha información.
Pero política. Yo creo que es consecuencia mucho también de lo que se han convertido los políticos. Es decir, precisamente... Hay políticos que, con todo el respeto, pero no dan para ni una nota.
Sí, no.
Ni una.
Y se la tienes que sacar.
Entonces, eso, perdón, pero...
Y también eso explica, y lo decías también, Julio, la poca presencia de las precampañas en las portadas, ¿no?
Sí, es que no hay... Realmente, al parecer, no lo quiero afirmar, pues no hay interés más allá de las declaraciones por ver qué sucede, ¿no? O de la entrevista. Y lo hablabas tú, no recuerdo si en corte o al aire, sobre que no se les puede preguntar sobre las propuestas.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues sí, hay un hueco ahí. Ahora, ¿qué tanto las audiencias están pidiéndolo? También es otro tema interesante que habría que ver, ¿no?
Sí, si están pidiendo ese tipo de cobertura.
O no con la cobertura, si están exigiendo o no, porque también... Lo que queremos es, en el Q también es generar el debate sobre las audiencias críticas y estaremos organizando dos foros. Aún están por decidirse los temas, pero uno, al parecer el primero dentro de 15 días o 3 semanas, será sobre comunicación política. Para allá se está perfilando. Ya más adelante en redes estaremos compartiendo ya.
Oye, Julio, seguro, ¿no? y también se tiene la intención de ir a preguntarles a los medios. Para saber su percepción sobre esto o no.
Es una buena pregunta.
Mira, la verdad yo no te podría afirmar esa parte. Yo me imagino, porque así lo han hecho en anteriores ediciones de los informes, que se les hace llegar a los directores y a los medios de comunicación un informe, que es un libro anual, sobre los resultados que se tuvieron, ¿no?
Pero por ejemplo, lo que dice Raúl, me imagino que vas más por el tema de, por ejemplo, acercarse con reporteros y preguntarles, claro. Oigan, ¿cuál es el problema con su chamba? ¿Cuánto espacio veces... les dan? ¿Reciben presiones o no reciben presiones? Sí. Yo creo que también, y eso, y qué bueno que lo apunta Raúl, de pronto se le ve a los medios como cajas negras, ¿no? Que nadie sí. va y se mete y ve cómo.
No, y además muchas veces se mete, ¿no? O se le pide la entrevista o se cuestiona al director o al perdón, muchas veces son los que menos se enteran en el sentido de las presiones que puede estar recibiendo un reportero, si no hay una relación cercana, me refiero, ¿no?
Claro, eso más bien es en los informes, por ejemplo, adelanto, a ver si no me cuelgan, pero adelanto que en el informe del 2014 se tratan temas como las presiones a periodistas o la transformación de los medios, los periodistas que se están convirtiendo en escritores y todo okay. a nivel local, ¿no? Entonces sí son diversos temas, no nomás la parte electoral. No sé cómo se esté planteado este informe. Estamos todavía en febrero y se trabaja mucho más ya en el semestre de otoño que le decimos, que empieza en agosto. Entonces ahorita nos estamos planteando pues la parte del monitoreo, las investigaciones, y ya después vendrá el informe, porque al final de cuentas, pues el proceso electoral, si bien culmina el 7 de junio, pero pues bueno, habrá que ver qué más sale cuando tomen posesión claro. de su cargo los diputados y alcaldes.
Vamos a un corte en Política en Directo, seguimos platicando con Julio González del Observatorio de Medios del ITESO. Estamos de regreso en Política en Directo y nos llama Guillermina Valdés y nos dice: en la familia no tenemos interés en los candidatos porque todos van por lo mismo, a enriquecerse. Dice María Cristina Pérez Bernal: Carlos Orozco Santillán, ¿qué ha sido de él? Buena pregunta. Yo me acuerdo que estaba en el Centro Universitario de la Costa Sur,
sí.
en Cuxur, ¿no? Autlán.
En Autlán. No recuerdo si ese o Puerto Vallarta. No, sí,
Autlán. No, sí, según yo era Autlán, porque pero... en Puerto Vallarta estaba Marco Antonio Cortés, sí. Costa. Según yo estaba ahí y, bueno, pues no sé, desapareció si prácticamente la política, ¿no?
Pues sí, o sea, después de aquella...
Legislatura 58.
No, y quiso contender por Guadalajara.
¿Quiso contender por Guadalajara en 2000, que fue 9?
9.
Ah, y terminando la 58 legislatura y tuvo un resultado
muy desastroso,
pero tremendo. Y seguimos platicando con Julio González del Observatorio Q, de Medios de Comunicación del ITESO, y estábamos platicando sobre el tema de los reporteros, pero también a mí me interesaría, Julio, preguntarte cómo ves, tú estás en el ITESO, eres estudiante, ¿cómo ves, digamos, el ambiente, la relación de los jóvenes con estos procesos electorales? ¿Los ves lejanos, interesados? O sea, porque creo que hay una división muy interesante. Hay unos, claramente, por lo menos lo que me toca en la Universidad de Guadalajara, abstencionistas, hay los que están por las candidaturas independientes, hay quienes le quieren seguir dando un voto a los partidos políticos. ¿Tú qué percibes en términos de ambiente electoral? En el entorno juvenil.
Mira, dos cosas. Primero, aclarar que el equipo, los estudiantes que estamos en el Q electoral, somos estudiantes tanto de ciencias de la comunicación, de ciencias políticas, de periodismo. Hay voluntarios que estudian la carrera de periodismo y comunicación pública, gente de diseño que se encarga de la página y de los, pues obviamente, de los diseños gráficos. Entonces, en esta parte estamos motivados, ¿no? Creo que sí nos está interesando bastante, aunque sea mucha chamba. Y ya fuera de ese salón, de esos momentos, pues hay un ingrediente extra en este proceso electoral y se llama Pedro Kumamoto, ¿no? En el caso del ITESO.
Ah, es que es de casa para ustedes.
Entonces, pues sí se ha visto gente que se suma, que trae el papel para llenar el formulario para la firma, la firma Kumamoto. Sí se habla de él de cierta forma, pero tampoco es como que se vea pláticas en la cafetería central por las precampañas, sinceramente.
O sea, es de un grupo interno del ITESO.
Pues al que le interesa. Claro. O sea, va mucho con la filosofía del ITESO y de los jesuitas, ¿no? Entonces, tú, si te interesa algo, ahí lo vas a platicar y hay el espacio, pero si no, pues tomas tu otro rumbo y te vas a la otra cafetería o lo que sea. Te digo, es un ingrediente extra porque también se le ve caminar de vez en cuando ahí a Kumamoto en shorts deportivos y camisa deportiva. Y llega gente y platica con él, ¿no? Sobre cómo están viendo la pre-campaña de algunos, que si critican a los que están bailando en las calles o estaban bailando, porque
estaban,
ya no están.
Ya se acabó la temporada.
Pero hasta ahí, hasta el momento yo te podría decir que esto es lo que más se puede ver en el ITESO, o uno que otro comentario chusco sobre lagrimita en clases, ¿no? Pero no más.
Y Julio, ¿cómo se discute o cómo se lleva a cabo en el observatorio o se trazan las directrices de lo que van a estudiar, a analizar, a interpretar? ¿Quién las da? ¿Se juntan alumnos, maestros? ¿Cómo se hace eso?
Cada equipo de investigación se junta semanalmente con su profesor o con el jefe de la investigación. En el caso de Juan La Rosa, es vía Skype, porque está en Estados Unidos. Entonces se van planteando etapas de trabajo. Yo no estoy en ningún equipo de investigación. Yo, como les comento, yo nomás me encargo de que el monitoreo salga, de hacer las notas para la radio podcast del Q, y también, que se llama Cosa de Medios, el programa, por si lo quieren escuchar, ahí también está en la página.
¿Cosa de Medios?
Ajá, y también hago la síntesis informativa, bueno, la haré, a partir del lunes estará, entonces será mucho más fácil tener una especie de abstract y ver semana a semana cuáles fueron los temas y ya dirigirte al día y qué periódico lo publicó, ¿no? Es un servicio interesante para las personas que están en los medios, pero además que para los mismos políticos. Yo le decía a Camila, la encargada de comunicación una de las de comunicación de Kuma, pues que aproveche el servicio del Q, ¿no? Porque si claro, tienen poca gente que pueden estar haciendo este tipo de chambas, se pueden ahorrar visitando el sitio, pues que lo aprovechen. Y se lo digo, también se lo puedo decir a cualquiera de los otros
pero ellos tienen
precandidatos o candidatos, porque luego van a decir que como soy el ITESO necesariamente apoyo a Kumamoto, y no es así.
Oye, en términos, Raúl, de cobertura mediática, yo sí lamento mucho que los medios hayan dejado de publicar prácticamente todos encuestas, ¿no? Bueno. Digo, si las encuestas se hacen bien, se hacen con...
Después de lo que pasó en la campaña pasada.
Sí, pero yo creo que, a ver, lo que fallan son los encuestadores, no las encuestas, ¿no? Sí. O sea, lo que fallan son los que trazan cierta metodología o tienen ciertos intereses, no sé. Dependiendo la encuestadora, ¿no?
Yo creo que...
Pero sí creo que fue un damnificado el proceso electoral pasado, sí. Donde los medios que se equivocaron, porque hubo varios, tenían que haber pedido disculpas y haber dicho... Oigan, la regamos, ¿no? Porque, aparte...
Y haber dado una explicación de por qué.
Claro, por supuesto, la disculpa con la justificación, sí, o sí, la explicación, o lo que sea. Sin embargo, siento que se tomó por decir adiós a las encuestas. Y eso nos genera, digamos, nos deja sin información de calidad para ciertas decisiones.
Y es que, ¿no?, también hay que decirlo, Enrique, de las encuestas muchas veces las serias... son caras, y ahora sí tendrás que presentar metodología y todo, y en muchos periódicos se utilizaba que el partido pasaba la encuesta,
pagaba
y entonces el medio la hacía pasar como propia.
Sí, sí.
¿No?
Y que también un error, a partir de esos datos se editorializaba,
claro,
digamos, con poco rigor, ¿no?
Pues sí, Mural sí. Es de los
el único que el sí único, según yo, es el único que tiene que va a sacar, que va a sacar encuestas. Sin embargo, sí creo que incluso como trabajo del observatorio, pues también sería interesante ver si ustedes ven bien las encuestas como,
pues,
como
un proceso de información. Estaremos levantando la encuesta. Entonces, insisto, por eso es el plus, y creo que puede tener un buen impacto esta encuesta. Ya verán ustedes la metodología y lo juzgarán, y las preguntas, etcétera. Porque, ¿qué intereses podemos tener? Un grupo de estudiantes que estamos cursando un PAP, que estamos aprendiendo y nos estamos metiendo al estudio de los medios de comunicación, y profesores que ahí están de diversos medios o que han estado en una larga trayectoria periodística, o personas como...
Sí, Narro, su prestigio está por delante,
que son investigadores muy importantes, ¿no? Entonces está Pedro Mellado también a veces impartiendo un seminario, porque se está dando un seminario para capacitarnos en qué, o sea, qué tipo de elecciones son, claro, qué se está jugando, quiénes son los actores de esta elección. No sé, es bastante amplio el proyecto, e insisto, nos está sirviendo mucho también a nosotros como estudiantes.
Julio González, de Observatorio Q-Medios, gracias por haber estado aquí en Política en Directo, y pues mantenemos la conversación para que nos vayas platicando en días y en semanas posteriores cómo van avanzando, cuáles son las conclusiones a las que llegan, porque creo que es importante que los medios de comunicación también rindamos cuentas.
Claro.
Igual que lo hacen los políticos.
Y viene lo complicado, que es la campaña.
Exacto.
Sí, sin problema alguno, y con mucho gusto. Es un servicio, como insisto, hacia la gente. Y bueno, hacia los mismos medios, ¿por qué no? Y comparto de nuevo las redes. Q Medios en Twitter, Observatorio de Medios Q y Teso en Facebook, y qmedios.iteso.mx es la página. Métanse, no cuesta.
Julio González, gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, Raúl Torres.
Gracias, Enrique Tusén.
Gracias a Gerardo Huerta en los controles. Gracias a Lourdes Torres. Yo soy Enrique Tusén. Nos escuchamos mañana aquí en Política en Directo.